contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Charlando con H. Estás escuchando el podcast Charlando con H.
La cobra está un poco nerviosa.
Me voy a poner de cholo hoy en esta ocasión.
Y yo la tengo que calmar. La voy a tocar una cumbia. Ya sé lo que voy a encantar. ¿Qué? Y se lo voy a encantar. Oigan, hoy falleció Fito Olivares, hombre.
¿Y a mí qué?
Sí, pues, ay, Mario.
Que se mueran. Que todos tenemos que morir.
Que se mueran los feos.
Oye.
Que se mueran. El gremio grupero está de luto. Uno de los grandes.
Vengo de cholo.
Sí, sin duda, uno de los grandes forjadores, ¿no? De la música grupera, del sax, de la cumbia. Y pues nada, se nos fue. Hoy vamos a pistear con rolas de cumbia.
Hoy le iba a preguntar, señor Marque, hablando de muertos y ven, ¿qué es lo que ganamos?
¿Qué pido contigo, oye?
Vengo de es que en este mendigo estado y ciudad que me tiene hasta la madre del pechillo. En la madrugada teníamos, en la noche teníamos ay, eran las 8 de la noche y nieve. Nos levantamos con un mendigo frío y después sale el sol y después sale la lluvia y otra vez nieve y luego hielo y luego viento, luego hielo helado y luego, bueno, me pone genio, señor.
La madre natural.
¿Qué ganas con enojarte? Dime, ¿qué ganas?
Enojo.
¿Y qué ganas?
Eso es un sentimiento.
¿Pero qué ganas?
Lo exploro, lo exploto. Pero sí, hasta la madre. Este es uno de los días que por eso ya me cubrí, porque ya no sé ni qué.
Marie, guapísima y de mucho dinero, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Por qué me corta la inspiración?
Chulada.
Ya me voy.
Gracias.
¿Cómo estás? Señor Mario Canedo, ya no le pregunto a usted cómo está, porque usted está molesto, está encabronado.
Encabronado.
Está.
Me hace falta una, fíjate yo.
Está usted muy irritable el día
Estoy
de hoy.
Irritable el día de hoy. Sí,
no
me, me pasaron cosas. No, me han dado desde hace como 3-4 años.
Ah,
imagínate, o más,
ahora,
yo creo.
Ahora lo entiendo todo.
Yo creo que más.
Qué barbaridad.
Pero
Dios mío.
Sí, estoy molesto con esta ciudad, estoy enfadado. Yo, esta ciudad que.
¿Qué vamos a poder hacer?
Estamos casi abril y todavía con nieve y con hielo y con lluvia y con frío. No puede hacer uno nada. A mí me gusta estar afuera. Fui a ver el aburridísimo.
¿El desfile?
El desfile de San.
¿El parade?
¿El de el, San qué?
San Patrick.
De San Patrick's Day. No, parade. ¿Cómo siguen haciendo esas cosas tan? Van de mal en peor. Esas, poca imaginación, creatividad. Ver carros nomás así con gente amontonada encima.
Y gente que ni nada que tiene que ver.
Nada tiene que ver. Es una cosa que dices tú. Si hay patrocinadores en un. Y esto también para los parade y festivales latinos también, que hacen en Kansas City, en todos lugares, para que lo sepan. Digo, si hay patrocinadores, van a hacer un evento en la calle, háganlo creativo, que sea memorable, recordable, que se luzca. Si
deberías,
no nada.
Deberías de darte una vuelta en noviembre al desfile que hace que hacen ahí en la central.
Pero
por el Día de Muertos.
Yo digo generalizo.
Estuvo muy hermoso.
Eso está bueno.
Qué bueno que vaya mejorando. No me ha dado la oportunidad, pero viste, veo, para eso están los videos, ¿no? Para eso están los videos, veo los videos. Y sí, por favor, eviten los carros de camionetas decorados con globitos y esas tanteras.
Y fíjate, ese desfile tiene una proyección a nivel local. Sí. Las televisoras ahí están, güey. El helicóptero y todo el pedo. O sea,
me da gusto.
Eso.
Lo dices porque no te dejaron llevar.
Qué pena que no lo aprovechen. O sea, esa exposición de poder hacer un buen carro alegórico, algo original, bonito.
Sí.
Porque tienen toda la atención, güey. Tienen toda la exposición, mejor dicho. Todo el mundo lo está viendo.
No sé cuántos años tiene el aburrido ese del pero tengo 20 años yo y aquí lo he visto.
Igual.
Vato. Igual. Sí. Hemos desfilado nosotros en el de San Patricio cuando estábamos en la otra estación de radio. Y está peor, vato. O sea, está peor. Yo sé que es una excusa para pistear igual que el 5 de mayo, ¿va? Pero, oigan, please, be creative.
Yo nunca he ido a un parade de esos.
No te pierdes de gran cosa.
Nada. Le estaba preguntando a mis amigos ahorita. No fui hoy, pero fui a pistear. Entonces,
ando alterado por eso.
¿Por eso?
¿Andas bélico?
No. Ando bélico porque se me cayó el celular. Y nunca en mi vida se me había caído el celular y se me había roto, pero no se me rompió.
Con razón sentí un movimiento así medio raro.
Es que se le cayó para ver si alguien lo agarraba por atrás. Como el jabón.
Pero sí, oiga, de cualquier manera no vale la peda, sí, vaya, está divertido en los bares. Y me pregunté todo, ¿qué rollo con el pinche aburrimiento?
Uh-huh. Los mismos, si los mismos gringos.
Los gringos, pinche aburrimiento. Uh-huh. Ese, ya 15 minutos ya
bueno,
vimos más
pasar.
Se supone
que es Irish, ¿no? Ni siquiera es algo americano.
No, sí. Pero aquí todos se creen Irish. Diles que se creen mexicanos los que nacen de aquí, que son pares de mexicanos. No, yo soy Irish.
Sí, igual el 5 de mayo, ¿no? Todo el mundo se cree mexicano y nada que
todo
ver.
Todo sea por la peda.
Sí, todo es la borrachera, pero dices tú, bueno, es un edificio, es un desfile que ha pasado por muchos años. Hay patrocinadores que tienen billetes y pues bueno, póngale algo en una pinche uh-huh. camioneta con globitos verdes y ya. Todo uh-huh. ya. Como estúpidos. Como estúpidos.
Ni digas nada que ya andaba.
No andaba en el desfile. No. Pero sí me ha tocado.
¿Viste las imágenes del lago de Chicago? ¿Cómo lo pintaron de verde?
Pues sí, pero pues es lo mismo, así en aburrimiento, el pinche largo lleno de lava ahí, o cómo se llama esa.
No, es pintura, verde. Es pintura nada más.
Bueno,
pintura.
Pues eso, no es pintura. No deja verde. Ni nada, ni
o
nada.
Lava.
Sí, ¿no?
¿Dónde has visto lava verde? Lama.
Lama. Pero hablando de lava, ahorita les platico de lo de que está, pusieron uno de la ecología. Algo de ustedes que en el que se derretía y que se iba a hundir, que no sé.
Oh, en el grupo de WhatsApp.
Sí, hombre, uh-huh. interesante. Pero ahora se encontró ya ahora en erupción el plástico, güey. En la lava del... Se está mezclando la roca con el plástico.
Con el plástico.
Con el plástico.
Wow. Uh-huh. Yeah.
No, pues si no sé en dónde encontraron partículas en el aire plástico.
Sí. ¿Es así? Todos vamos a morir.
En fin.
Pero en fin.
Ya vamos.
Ya estoy enfadado.
¿No? Se nos fue Jenny Rivera también, ¿no? ¿Sí sabías?
¿Cómo?
Sí, permíteme avisarte que...
Híjole, estoy de luto.
Alabado sea el Señor.
Ay. Oye, la semana pasada te encargamos una tarea, Mario. ¿Cómo te fue con la academia? ¿Cómo te
¿Hiciste
va?
¿Hiciste tu tarea o no hiciste
la tarea?
Sí, le pregunté, fíjate, inclusive ya viene. Bueno, faltan 2 días para la graduación.
Okay.
Nos enseñaron el museo. Me parezco cholo, ¿sí?
No, pareces. Si tuvieras una gorra, tal vez. Pero así pareces como.
Una gorra,
si pareces no sé, güey. Pareces viejo. Pareces
Homeless.
Parece un homeless, ¿no? Míralo.
Sí, sí. Parece de esos viejitos homeless que se encuentra uno por ahí en la calle.
Ay, mira, voy a pedir dinero porque si me hace falta billetes.
Oye, pides por los 12, aprovecha.
Billetes, ¿eh?
Pides por los 2.
Digo yo. Pero oye, sí fue a la academia, nos enseñaron el museo que estaba ahí, señor.
¿Hay un museo de la policía?
De la policía ahí adentro.
¿En dónde?
Sí, ahí dentro del mismo edificio, en la 7 y la Minnesota. Ahí está, señor.
Órale. ¿Es acceso público o nada más
sí,
ellos
creo que
pueden
es el primer viernes de cada mes.
Lo abre al público.
Lo abre al público, sí.
Órale.
Ya. Yeah. Está chiquito, pero está bien. Está interesante.
¿Qué hay ahí o qué? ¿Qué conservan?
Bueno, están precisamente cuando empezó. Yo me quedé sorprendido, señor Márquez, cuando nos enseñaron la fotografía del edificio que era donde está ahorita la policía. Era la corte, uh-huh. pero era un monumental edificio precioso para hacer ese cartón de concreto que hicieron.
¿Lo demolieron?
Sí, lo demolieron. Uh-huh. Me decía el policía que este condado es muy usual de que tumbe edificios así de esa magnitud.
Emblemáticos o edificios.
Para hacer esas porquerías uh-huh. de cajones de concreto, que me quedé, wow. Ahí nos enseñaron también cuatro casos. Por ejemplo, el niño que estuvo en la bañera fue en el 99, sí, pasó antes de que yo llegara. El niño que lo tenían en la regadera, que no le daban de comer, que lo golpeaban. La mamá y el padrastro, que eran de aquí. También el asesino en serie, que era caníbal, que se comía.
¿Aquí de Kansas?
Sí, que sí, son cuatro.
Cuatro casos emblemáticos.
Emblemáticos de Kansas.
De Kansas.
Y están ahí las historias, tú les puedes poner el play
y te aparecen ahí.
Ajá. Entonces también enseñaron las pistolas que se han usado durante el tiempo, uh-huh. las placas. También está ahí la fotografía del primer afroamericano como
policía.
Policía. Nos enseñaron. Dos carros que están dentro, que fueron donde fallecieron dos de los policías.
Órale.
Nos explicaron los casos que estaban ahí, que cómo fueron ellos que fallecieron. Y la cosa más interesante, señor Márquez, que hubo un lapso de 20 años uh-huh. donde no moría un policía por una bala.
En activo.
En activo, ya.
Wow.
20 años.
Eso es.
¿Y a qué se debe, no sabes?
Bueno, dice que ahora las armas, claro, están más, hay más la gente con problemas.
Hay más mentales, armas en la calle o en las casas o en los autos. Ajá.
Sí.
Y ahí entró mi pregunta.
Fíjese que no me
acuerdo. Que la chinga.
No, sí me acordé, camarada. Sí,
tráiganme una botella.
No, sí me acordé. Le pregunté, ¿verdad?, al capitán. Ajá. Y le digo, respuestas cortas. Uh-huh. Y te quedan con la duda. Uh-huh. O sea, respuesta, pero no hay respuesta.
Ajá.
Le pregunté, ¿verdad?, que si nos. Aquí sí, en Kansas City, Kansas, sí puedes portar tu arma
visiblemente.
Visiblemente.
Ajá.
Si la cruzas, allá es tu pedo.
Ok. Oh. En Missouri es otro. Sí. Es otro asunto.
Dice, no te puedo decir nada porque yo no conozco la ley de ella. So, tienes que preguntarle. Dice, algo mencionó, si lo traes en la cajuela, pero después cambió el. Uh-huh. Bueno, yo no sé. Dice, tienes. No sé nada. Es a tu riesgo. Pero aquí en Kansas se puede traerla en cualquier lugar. Uh-huh. So, tienes que preguntarle.
Sí, eso es lo que tendría que preguntar en Missouri. En te digo Missouri, que esa, ¿verdad?, es la gran duda porque. Sí. Pues nomás cruzas una calle y ya estás en otro estado. Sí. Y son otras reglas, son otras disposiciones. Sí. De hecho, Missouri es una de las ciudades. Sí. Yo viví en Missouri un tiempo. Uh-huh. Y por ejemplo, sí, la basura, güey, nada más te dejan una bolsa.
Sí.
Una bolsa nada más.
¿En serio?
Si tienes más bolsas, tienes que pagar. Te mandan unos stickers y lo pones en las bolsas. Wow. Para la renovación de las licencias y de la. Uh-huh. Y de la. ¿Cómo le llaman? El sticker.
El sticker.
También tienes que ir a la tesorería.
Yeah.
A que te den una carta de no deudas de impuestos. Uh-huh. De impuestos sobre del propiedad, algo así. Property tax. Y luego ya te dan esa carta donde no tienes nada pendiente. Y ya vas a la oficina de las placas y te la dan.
Pues eso es lo que hice hoy, señor.
¿Fuiste a sacar las placas?
A sacar, llevé mi.
¿Tú estás en Missouri?
Yo estoy en Missouri todavía.
Uy, no.
No, pero fue fácil, señor.
Sí, yo no, es fácil, pero es más fácil. Es más otro complicado. Proceso.
Lo único que me preocupaba era de que mi carro no pasara la inspección. Pues imagínese, 22 años con ese carro.
¿Del Mustang?
Del Mustang.
No manches.
Ah, pues usted sabe que.
Todavía existe ese Mustang. Dios mío.
Oye, pero se ve lindo, ¿eh? Ve
es
lindo.
Un comercial ahí para la Ford.
Sí. Déjame. Ford. Nacidos. ¿Qué? Fuertes.
Fuertes.
Ya, nacidos.
Ford.
Te voy a decir una cosa. Yo ya no. Bueno, necesito comprar en un futuro otro carro, sí.
Uh-huh.
Yo regreso a la Ford. Ahorita estaba con la Chevrolet, el Chevy, y la verdad que a mí no me convenció.
¿El Camaro ya no te gustó?
No, sí, ya no me gustó. A mí es una belleza de carro, ¿verdad? Uh-huh. Es una belleza. Pero creo que me ha costado más que en
el mantenimiento.
¿En serio? ¿Por qué?
Porque ha sido caro. Así es.
O sea, un cambio de aceite.
Cambio de aceite.
Un mantenimiento. Chantas, son que $1,000.
$1,000.
O sea, todo ese proceso.
Ya. Yeah. Entonces.
Damn, está caro.
Yeah,
¿Cada cuándo lo haces? ¿Cada año?
Cada que puedo. Cada. Bueno, mejor dicho. Let me take it back. Es cuando el carro lo necesita.
Sí, sí, sí.
Para poder, por eso el Mustang me ha durado tanto.
Uh-huh.
Por eso el Mustang, me imagínese.
Cuando el carro lo necesita y tú te presionas, ¿va a ser?
El carro, ¿no? El Mustang tiene casi 300,000 millas y lo he traído de arriba a abajo. Nunca he chocado. He rasponeado otros carros. Sí. O sea, no he chocado.
Me chocaron. Yo no he chocado, me han chocado.
No, no. Creo que sí fue chocar la puerta. ¿Dónde fue la? Sí, creo que me chocaron, pero.
A ver, Mario, platícanos de ese carro, porque ese carro ya se te explotó la bolsa de aire.
Ya se me explotó.
¿Y por qué fue? A ver.
Bueno. Y todavía
oye,
no traigo bolsa.
¿Qué te ha pasado?
No, todavía sigo vivo y culiando. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno,
¿coleando o culiando?
Coleando. Pues resulta de que no se los voy a hacer larga. Yo en esa época tenía como 5 trabajos. Okay. Yo dormía 2 horas diarias, 3 horas diarias. Eso es lo que me pasó. Ya para que vean que no se le coge los billetes del piso así como si cayeran hojas.
Del arbolito, ¿no?
Sí, del arbolito. Esa gente piensa que lo vamos para allá, vamos a juntar billete.
A piscar, o sea, piscar dólares.
Sí, dólares. Entonces, era un estacionamiento de cuenta 3 veces una cancha de básquetbol o más. Era el estacionamiento de una iglesia, grandísimo. Estaba solo, no había carros. Entonces,
ay, Dios.
Entonces yo regresaba de trabajar, me acuerdo, aquí en la zona rosa. ¿Dónde está este otro? Por el 70, uno grandote, un mall también, que está ahí cerca, el de fútbol. ¿Cómo se llama esa área?
Legends.
Uh-huh. Legends. Estaba un bar country que había un toro mecánico. Yo lo limpiaba ese, limpiaba la cocina y limpiaba el bar. Entonces yo salía de la limpieza y me iba a ese edificio, entraba a las, ¿qué sería? 11, no, cuando cerraban, a la 1 de la mañana, 1 y media, y tenía que estar listo el lugar hasta las 7, 8 de la mañana, y yo a las 9 ya entraba otra vez a la limpieza. Otro. Sí, uh-huh. Pero me acuerdo que ese día ya no tenía limpieza, creo que era viernes para hacer sábado o algo así. Total, llevo a la muchacha de la madrugada de Legends, llego a este estacionamiento ya por el Blue Ridge. Era una iglesia, grandísimo estacionamiento. El único carro que había era el de ella y el mío. ella se baja del estacionamiento, baja de mi carro. Entonces, ¿a qué será? A unos 5 metros de enfrente de mí está el típico poste de la luz del estacionamiento.
De esos que tienen concreto redondo, sí, así. Sí. Redondo el concreto. Ajá, y la base del poste.
Del poste. Entonces, en cuanto se baja ella, cierra la puerta, yo arranco el carro. Pero, ¿qué tanta velocidad puedes tener tú a 5 metros el carro? Nada, ¿verdad?
Depende.
Fue más bien el impacto.
Espérate, sí. Uh-huh. La cosa es que en cuanto ella cerró la puerta y yo arranqué, me quedé dormido.
¿Qué? Uh-huh.
Me quedé inmediatamente, yo caí ella se bajó y yo agarré el volante, cuestión de segundos, caí dormido y me fui a estrellar contra el poste. ¿Cómo? Y me dio un madrazazo.
Sí, pegan. Pegan fuerte los golpes.
Yo dije,
sí.
¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué raro?
Espérame. ¿Cómo te quedas dormido en cuestión de segundos?
Fue cuestión de segundos. Me quedé dormido.
¿Cómo? Yo
estaba demasiado cansado porque no tenía toda la semana trabajando ese horario.
Wow. Uh-huh.
Son 5, eran 5 trabajos. Yo me brincaba de uno al otro, al otro, al otro, al otro. Yo dormía en lo que era de 7, por decirlo así, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. Solamente 2 horas y media. Porque a las 9 ya tenía que ir a mi otro trabajo. Para que vean que no es de venir a recoger billetes, sí. Eran 2 horas y media. Entonces yo al momento, ya se me juntó todo. Cuando yo llego a ella, es que no más era de un día, sino que ya cuántos meses tenía.
Ya tenías tiempo.
Yo ya tenía tiempo. Y agarro el en cuestión de segundos, caigo. Y a 5 metros estaba el poste. Y
pues fíjate, qué bueno que te accidentaste ahí. Y no en la carretera, en el camino, porque sí está cabrón.
Explotaron las
madres. Aquí me clavo.
Sí. Uh-huh. Explotaron las dos bolsas.
Ay, no.
Y yo, sí, qué pedo. Y empieza el fuego porque empieza a quemarse la madre, el humadero.
Sí.
Y la muchacha viene corriendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Me quedé dormido.
Wow.
Y ya no, ya después de ese susto, ya me fui a la casa sin. Bueno, ya despierto por el susto porque.
Todo explotado.
Y es hora que no le cambio todavía el
no la traes
en. No lo traigo el de este.
Ajá.
Y, wow. Y ya me fui a la casa a dormir y pues gracias a Dios no había trabajo porque si no, a ver cómo lo hubiera hecho. Pero eso no es historia.
Entonces, concluyendo, el Ford es buena marca.
El Ford está recomendado. Patrocínenos, por favor. El Ford.
Da unos santos putazos.
Nacidos bien, nacidos fuerte o algo así.
Nacidos bien.
No, algo así, no me acuerdo, pero yo regreso al Ford, ¿no? Indiscutiblemente.
Do you remember what it says?
Build Ford Tough.
Pero en español era otra.
Fuerte.
Build Ford.
Built Ford Tough.
Hecho para.
No, es que Ford. Nacidos.
Nacidos para Ford.
No, pero es que es una frase que dice así. Pero, claro que yo lo mantuve, he mantenido el carro bien y lo llevo al mecánico y de todo. Imagínate 22 años con ese carro. Y le he dado millaje y le he dado arriba para abajo y las nieves nunca me ha dejado. Y los carros deportivos no son buenos para la nieve.
No, no son.
No, no son buenos. No. El Camaro, olvídate que lo use para la nieve.
No, no son.
No puedo. No, pero el Mustang sin ningún problema, sin ningún miedo, ahí estoy. Ahí nunca me he retirado. Y créeme que estaba triste yo porque pensé que mi carro ya no iba a pasar.
La inspección.
En el estado de Missouri no iba a pasar. Tenía uh-huh. que esperarme a casa porque dicen que en casa es más, son más.
¿Por qué en Missouri no iba a pasar?
Porque le faltan muchas cosas a mi carro. Bueno, primeramente ya no trae un escape. El escape ya no, tengo que cambiarle todo el escape y cuesta demasiado dinero. Demasiado dinero.
Oigan, ¿han visto, perdón que te interrumpa, Bruno del escape, han visto que de los ladrones de los catalizadores?
Usted puso uno, ¿no?
Son unos güeyes que se meten abajo del auto y te roban el catalizador, güey. Y como si nada, en cuestión de segundos te lo cortan, se lo llevan.
Y vámonos.
Y vámonos. Sí, güey.
Sí. Entonces, esa cosa que dicen Kansas City, sí te permiten traer un escape en Missouri, ¿no?
¿Por qué?
Pues son las reglas.
No, sí, Missouri es pésimo. Es sí, no, ni te muevas para allá, ni te muevas, en serio, no.
La otra es el
a mí no las, me gustó, no me quedaron ganas.
El ¿cómo se llama? El de las flechas que vas a la izquierda y vas a la derecha.
Las direccionales.
Las direccionales, sí, la palanquita mía ya no sirve, yo lo hago con la mano.
Ok.
¿Sacas la mano, güey?
No puedo sacar la mano porque...
¿Lo haces así?
Oye, no puedo sacar la mano porque el vidrio no baja.
¡Puta madre!
Me vale madre. Mi carro está muy bonito y me lleva todos los días.
Pero funciona chingón, chingón.
Eso sí, rebasa el mendigo y dice, mira.
Ahí va un yonque.
Mira, he visto peores, pero si va a comprar carros, compre Ford.
Bueno.
Nacidos Ford.
Ese. Bueno, entonces en conclusión, en Kansas te puedes traer el arma, pero en Missouri no te supieron decir.
No mames, o sea, tienes que ir a preguntarle a un policía. A Missouri. Vivo en Kansas, no sé si tengas una pistola o algo, pero tú dices, si soy viviendo en Kansas, o radico en Kansas, y si poseo unas armas, ¿cuáles son mis? Pero tienes que preguntarle a la policía.
De Missouri.
¿No preguntaste si había como un tipo de un waiver o
no,
algo?
Nada, parecido? No me quiso responder. Pregunta ya. En pocas palabras, sí, pregunta ya. No, entonces, pero se puso interesante, estuvo amena la plática con estos señores. La otra cosa que también se me hizo muy interesante, que le pregunté y no se me fue el rollo, porque dije, necesito saber cuántas personas hay por policías.
O sea, por habitantes.
En Kansas, sí, en el área. De Wyandotte, creo que fue Wyandotte. No, en la ciudad de Kansas, sí.
Ajá.
700 por cada policía.
O sea, un policía por cada 700 habitantes.
Imagínate.
¡Wow!
No creo que es suficiente.
No, definitivamente no.
700.
No. Un policía por cada 700 personas.
No.
700. Porque le dije, no, y eso porque la población es pequeña comparación. Aquí son 120,000 o algo así por el estilo. En Kansas. En Kansas y Missouri son 700,000 y fracción.
En Kansas City, Missouri.
Wow.
Yo dije, wow. Wow, son cosas que
necesitan más.
Sí, se necesitan más. Por eso están abiertos ellos a que la comunidad latina
se una a las filas.
Sí, porque hace falta. Y ya, las cosas que dijo para no ser policía. Bueno, porque al ver la exhibición está este afroamericano y no recuerdo la fecha, ¿verdad? Que él se hizo la aplicación. Ahí está la aplicación en el mostrador.
Y tiempo después se la aprobaron.
No, la cosa es de que al estar el policía leyendo, dice, no, dice, y si supieran las preguntas que les hacían antes para poder entrar a la policía, ¿no?
Órale.
Entre unas decía que nos dio mucha risa, le digo, se quedaba el callado, pues dígala, total, que pues eso ya, si se te hinchan los huevos. Que si eres dueño de tus propios muebles en aquellos entonces, no recuerdo el año, ojalá yo supiera el año que fue. Ajá. Ese tipo de cuestiones, ¿no? De que si.
¿A todos o nada más a él le hicieron esas preguntas?
No, era el formato. La solicitud, ¿no?
Es en serio.
Si no les quiero decir las otras, porque me avergüenza, pues dígalas que tienen. ¿No?
Dilo.
¿Sí? No dijo nomás esas dos. Dices que si eres dueño de esta y la segunda, que si te hinchaban los huevos. Los testículos, pues, que si sí tenía. Ajá. Algo que se te...
Que se te hincharan.
Sí, yo no sé por qué.
Pues me da miedo y se me hunden. Así no. Siento frío y se me esconde.
Cuando hace frío se hace así.
Ay, pues a ustedes, oye. A ustedes.
Ay, Dios mío.
Yo no tengo. Yo no puedo decir.
Ovarios,
me han contado.
Y la otra cosa que... Y le pregunté, bueno, ahora el policía de actual que quiere hacer su aplicación... Dice, bueno, estas preguntas son comunes de lo que es tu información personal. No. Más allá, ya después de que te dicen, ok, tú eres fulanito de tal, vives en tal parte, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hace que no puedas seguir más allá de para ser un policía.
Ah, ser un policía.
Dices, vos las felonías, uh-huh, que pueden ser pues asesinato, robo, drogas, e inclusive dice que nos comentaban cocaína, es de a tiro, dice.
Que no.
No, de uh-huh a tiro. Uh-huh. De a tiro. Dice, marihuana, puede ser que el DUI, pero dependiendo de cada... ¿Hace cuánto fue? ¿Eh?
Fíjate que eso de la marihuana, Mario, te lo platico, yeah, se los platico porque una hermana hace poco estaba trabajando, estaba trabajando, yeah, en Amazon, yeah, allá en Denver. Cuando empezó a abrir sus bodegas en Denver, Amazon, pues obviamente empezaron a reclutar gente, entrevistas. La gran mayoría no pasaba el examen antidrogas, güey. Porque salían positivos, claro, a marihuana. Uh-huh. En Denver es legal, sí, el uso, sí, de la marihuana.
A mí no las...
Entonces, uh-huh, ahí se enfrentaron, por ejemplo, estas corporaciones, uh-huh, Amazon, a un problema de que sí hay mano de obra, wey, pero la mayoría es marihuana. Sí. Entonces, también de una amistad muy cercana, yeah, les ofrecieron irse de aquí de Kansas, yeah, a trabajar a Denver.
A Denver.
Les pagaron hotel, yeah, les pagaron una bonificación. No por siempre, simplemente nomás para sacar la chamba, digamos, de diciembre.
Yeah.
Entonces se los llevaban, les daban hotel y todo. Y era gente de Kansas porque se presentaron con esa problemática de que había mucha gente que aplicaba y calificaba, pero a la hora de que
los marihuanos
vayas a hacer el examen antidrogas, vas, güey.
Sí, sí.
No pasaba.
Fíjate, esa es una de las cosas que bueno, para mí no. A mí no me preocupa porque pues yo soy mi propio jefe, soy mi dueño, lo que sea. Pero
tú solo te regañas.
Yo solo me regaño, yo solo llego tarde y me regaño. E inclusive si yo pido trabajo, yo no tengo ningún problema en que en colección de drogas, yo sé que no hay nada que tenga que temer yo. Uh-huh. Pero sí me preocupa que el que viene detrás de mí, que ya está tan abierto toda esa madre, en todo, la mayoría de los estados, que el empleador diga, no puedo contratar a nadie porque todos están, uh-huh, con drogas, cabrón. Marihuanos o extasiados o
una de dos, o tendrían que cambiar esa política.
No, vato.
O de plano buscarse gente sana.
En la construcción, cabrón, imagínate, vas ahí drogados. A mí me ha tocado algunos compañeros meseros que van con el olor a hacer el tufo, que esto. Bueno, también otros efectos que ya conozco que son de otras drogas más fuertes. Y tú conoces la personalidad, cómo, entonces, ¿cómo trabajas ahí? Imagínate, le avientas se te va la charola con la comida caliente al cliente nomás por un desequilibrio, un qué sé, uh-huh, yo, vato, ¿no? Y luego la otra cosa es, ya por todos lados apesta la pinche marihuana. O sea, no tengo nada en contra de la...
De la gente, de la droga.
Ah, okay. De la droga, a mí cada quien haga su pedo, que nomás que esté consciente de lo que les va a causar, ¿no? Es todo. Uh-huh.
Bueno, pero si el olor es molesto.
Es molesto.
Huele a pobreza.
Sí, ya
lo dije yo. Lo dije yo.
Y ya te digo mitas y todo, panecitos y todo ese rollo. Pero es, no mames, no sé, nacos, cabrón. El pinche pestilencia en un restaurante, en un bar, en la calle, todo eso. Dices, tú no friegues, está bien las tus cosas, pero retiradito, digo yo, ¿no?
¿Para Canedo, qué? Te están hablando ahí en el chat.
¿Qué dicen?
Dice...
Que si me drogo, no me drogo, ni sí, nada de esas
madres. Que si eres un marihuano adicto.
Fíjate que nunca me ha llamado la atención la marihuana.
Que de seguro se pintó el pelo rojo, dice.
Es verde.
Anda de verde, Norita. Anda de
verde, Norita, sí. No.
¿Por qué mi amor anda camuflajeado, dice?
Porque anda
marihuana. Anda marihuana. No, marihuana me gusta.
Anda marihuana.
No, pero pues esa es una de las cosas que... Inclusive una vez, fíjate, platiqué con mi hermana, tuve una pequeña discusión por precisamente allá, pues en Europa, donde vive Suiza, Alemania, son países muy abiertos a todo ese desmadre, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un momento en que en la conversación de él y yo, como gerentes o como propietarios de un negocio, me dice, ¿tú te atreverías a contratar gente con que dieran sus positivos, sus exámenes de droga? Le dije, no. Uh-huh. Porque yo no voy a poner mi dinero en las manos o mi negocio en las manos de un cabrón o cabrona que venga toda borracha, bueno, no borracha, drogada. Digo, no, que afecte mi negocio, nomás por su gusto, porque es un gusto, cada quien decide si hace esas cosas o no. Uh-huh. Pero a mi negocio, yo como dueño patrón no voy a aceptar a nadie, ¿sí? Uh-huh. A nadie, absolutamente.
Pienso que consumirla, ¿no?, durante el tiempo del trabajo es un no definitivo.
Y es que ahí está el dilema, uh-huh, de que si, por ejemplo, el uso de la marihuana se justifica o trata de justificarse, uh-huh, por ejemplo, con la gente que toma alcohol.
¿Qué ¿Y es? ¿Por qué me ves a mí?
¡No!
Es que está la botella. Y se...
¿Qué? ¿Quién hace más daño? ¿El alcohol o la marihuana?
El alcohol.
Entonces, ese es el dilema. ¿Por qué el alcohol sí se permite, sí se romantiza, sí se permite en cualquier evento social?
Estoy tomando agua.
No se señala tanto como... Tanto. Como el marihuana, ¿no? Incluso, o sea, no te dicen, eres un borracho, güey. No, se oye más como más ofensivo, pinche marihuano. Sí, sí. Entonces, ese es el gran dilema de la gente que defiende el uso de la marihuana contra el uso del alcohol. Es más peligroso, siento yo, el alcohol, cuando manejas, operas una máquina, incluso... Pues puedes estar en tu casa y también te puede pasar algo por el uso del alcohol.
Sí.
Claro.
Cosa además, que.
Hay unos lentes por ahí.
Cosa que el efecto de la marihuana, según dicen, es más relajante, es más como.
Bueno, dependiendo. Ya no, señor. Ya no.
Ahorita
va usted.
Dependiendo.
Ya, ahorita usted va a las. ¿Cómo se llaman? Los puestos. A los puestos donde venden esas cosas y ya le dice usted, ¿para qué lo quieres? Para darte energía, para darte sueño, para darte para calmarte, para tener relaciones sexuales, para esto, para el otro. Hay de todo ya.
¡Órale!
Sí.
Esa sí no me la sabía.
Dígame, ¿a dónde?
Luego te paso la dirección.
No, pero imagínate eso, estar así haciendo el delicioso todo marihuano. Sí, claro.
Eso lo aprendí en California. Eso lo aprendí en California. Y ya te venden la pipita con 100 chupaditas. ¿Cuántas chupaditas quieres? No, es en serio. Es en serio. Vienen por 100. Bueno, yo le digo chupadita porque dice. O inhaladas, pues. Esas inhaladas. ¿Cuántas? Dice, hay versiones de 100 inhaladas, 20 inhaladas, 50 inhaladas. Y ya depende de lo que tú quieras. Uh-huh. Me contaron.
Le contaron. Bien informado él.
No, pues pero bueno. Sí, pues tengo amigos. ¿Qué hacen sus madres? Como digo, yo no soy su mamá ni su papá. Uh-huh. Cada quien su perro. Eso sí, póngame el vodka. A ese sí no se lo niego. A ese sí, vodka. Ese póngame.
Pero el alcohol es malo, no te estamos diciendo, pues.
Por eso yo lo combino con jugo. Ya no es tan malo.
Cierto.
Pero bueno, total.
Bueno, así las cosas. Muchachos, el tema de hoy va dirigido a hace 3 años. Se están festejando. Ay. No se festejan, están. Se llevó el tiempo de hacer una remembranza, digamos. Empezaron a salir, al menos a mí, me empezaron a salir las historias de hace 3 años. Hace 3 años, la Tierra, el mundo, todo nos paralizamos. Prácticamente nos detuvieron por un virus que... ¿Qué estás viendo, Mario?
La pornografía suya.
Nah.
La puse al aire.
Nah. Entonces estábamos.
Se puso nervioso el güey.
Güey, es que estoy tratando de introducir el tema y tú estás acá pendejeando, cabrón.
Pues sí. De eso, eso es lo que usted tiene, Márquez. Eso es lo que usted tiene.
Va de nuevo. Okay. Hace 3 años nos detuvimos, se detuvo la Tierra, se detuvo el mundo por un virus que estaba matando personas. Esa es la realidad. Se tuvo que tomar la decisión. No sé si bien acertada o no, pero yo quisiera, muchachos, que hiciéramos un ejercicio de retrospección. ¡Qué barbaridad, Dios mío!
¿Cómo se llama ese monito? El que tiene una...
Pareces un condón, güey, así todo...
todo usado ya.
Es más, parece... No, iba a decir algo más feo, pero no.
Sí, ya sé para dónde va, güey.
Dale. El lepe de Dago.
Bueno, ya, pongámonos serios. Hace 3 años, Mario, si hacemos un ejercicio hacia atrás, las medidas que se tomaron,
compórtate.
Todo lo que hicimos, lo que no hicimos, ¿cómo nos fue hace 3 años? ¿Quién empieza? ¿Quién tiene por ahí alguna anécdota, una historia?
Quien empieza, yo termino.
Dios mío.
Pues señor, ¿quién iba a pensar que nos iba a llegar esta cosa? ¿Quién iba a pensar, hombre, de tan duro? ¿Qué nos cambió? Bueno,
No, primero que nada, ¿creyeron que fue real? O sea, el COVID, ¿fue algo real? ¿Ustedes creen?
Cuando empezaron, real? Cuando empezaron a caer mis amigos y mi nana que murieron de eso, o sea, dices tú, pues, mismo que alguien los haya inyectado de algo o vivir en un rancho, imagínate. No, empezó ahí en China y de repente llegó un rancho allá en Villa Unión. Uh-huh. ¿Qué dices tú? ¿Qué tiene que ver China con Villa Unión? Pero así cayeron los tres seguiditos. Sin más lejos, los compañeros de la radio también que fallecieron.
Sí.
Y mi nana que quedó asfixiada en el medio de la sala, donde nadie la podía tocar. Ella solita ahí quedó. No pudo respirar, no pudo respirar. Ahí quedó. Enfrente de la hija. Enfrente de su hija. Y su hija no pudo hacer nada. Ahí no se puede hacer nada. Y nadie podía, no podían llevar ambulancias, no podían absolutamente nada. Ahí quedó.
Hubo muchas teorías que no era algo real, que era algo...
¿Pero qué fue entonces? ¿Por qué? Fíjate, hay 15 millones de personas fallecidas en todo el mundo. 53% de hombres, 43% de mujeres. En México fallecieron 626 mil personas. Y aquí en Estados Unidos, 1,113,229 personas fallecidas. O sea, si no fue un virus, pues ¿qué fue lo que las mató tanta gente, no?
No sé.
O sea, de que había algo. Ahora, el problema, no el problema, sino la situación en aquel entonces, hace 3 años, no sabíamos precisamente que la dimensión o hasta dónde iba a llegar este asunto.
¿Qué tan fuerte era?
Yo, la verdad, sí me preocupé mucho. Yeah. Cuando empezamos a ver las noticias de que todo el mundo se paralizó, ciudades desiertas, pues todo prácticamente toda la actividad que tenía uno acostumbrado a hacer dejó de hacerla porque no había modo, no
lugares se cerraron, restaurantes, hoteles, todo
el trabajo. E inclusive fíjate hoy que estaba en el desfile.
Señor, desamárrese y hable bien, por favor.
Estoy hablando bien, señor. A ver,
porque siento que le está apachurrando la voz ahí.
Está haciendo mucho frío.
Quiere sacar la voz de macho.
Y estaba precisamente con esta persona que hace, que será unos 5 años, precisamente antes del virus. Y dice que él ya se siente fuera de órbita de todo, que no pertenece al lugar donde vamos. Y eso es lo que yo siento a veces cuando voy a saludar a mis amigos de años, que yo tengo 22 años aquí, he hecho muchos amigos o conocidos, como quieras llamarle, o que vas a la parranda, y yo he llegado a lugares y están ahí, y digo, como que ya esto, ya no, ya todo cambió para mí después del encierro de dos años.
Ya no llegas con esa confianza que llegabas antes de saludar.
Yo los veo como desconocidos y no me quiero acercar a saludarlos. Ellos se acercan a mí. Pero es una cosa como que, ¿qué es esto? Es una de las cosas que cambió de mí. Y usted sabe cómo soy de parrandero escandaloso y de hola, para acá.
Fíjate que yo cambió. una semana, en un proceso de 2 semanas. Yo lo que yo les puedo platicar es, por ejemplo, yo salía los viernes a recoger el cheque, porque en aquel entonces todavía no nos podían hacer depósito directo. Uh-huh. Entonces tenías que ir físicamente a recoger el cheque a la oficina y luego ibas al banco a depositarlo. Las medidas, a mí me llamó mucho la atención las medidas que se tomaron, que la sana distancia, que 6 pies de distancia, todo el mundo con el cubrebocas. Para entrar al banco, señores, eran unas filas. Te tenían afuera, esperando, entraba nada más como 3-4 personas nada más. O sea, la cantidad, se está escuchando.
No, sí,
la cantidad de cajeros eran las personas que se permitían entrar, ¿no? Entonces, hubo un viernes que yo fui a recoger el cheque y sí vi mucho, te digo, vi eso y regresé a la casa y dije yo, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo con esto? No, o sea, que no me gusta lo que estoy viendo. A mí nunca me gustó usar mascarilla. Nunca me gustó.
¿Y qué es lo que trae ahorita?
¿Me puedo reír?
Sí, señor. Debería tener su propio show, sí.
A lo que voy es esto, Mario. Mario y Marie. Yo no me bañé por una semana entera.
No, todavía.
Una semana enterita yo no me bañé. Todavía. Llegué del viernes después de, me acuerdo bien, llegué del viernes de hacer lo que tenía que hacer, cambiar el cheque, depositarlo, etcétera. Llegué a mi casa y luego pasó sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta el otro viernes me bañé porque tenía que salir. Pero sí, yo una semana sin bañarme. Otra que me pasó, Mario. Bueno. Se me volteó el ciclo del sueño. O sea, yo dormía durante el día y estaba despierto durante toda la noche. Y fue bien raro porque de repente yo estaba viendo la tele, series, Netflix, lo que sea. Yeah. Y de repente volteó a mi lado izquierdo, que era la ventana, y ya estaba amaneciendo. Dije, ah, chinga, ¿a poco duré toda la noche despierto? Pues sí. Entonces ya amaneció, me metí a dormir, me desperté como a las 7, 8 de la tarde. Y ahí fue cuando yo sentí que el ciclo del sueño se me volteó. Porque entonces otra vez, de las 7 a las 8 de la noche, empecé a hacer yo mi rutina aquí en la casa. Lo que siempre hacía, ver la tele, valo, comer, desayunar. Hasta las 7, 8 de la mañana me volví a dormir otra vez. Así duré como una semana y media, más o menos, 2 semanas, con ese cambio.
Oye, pero nos cerraron todo, nos apagaron todo, pero la renta continuaba.
Ah, no, eso nunca.
Continuaban.
No, eso nunca se paró.
Los gastos continuaban, no.
Los intereses tampoco se detuvieron.
Sí.
Nada de eso, sí.
Los ricos que paramos fueron nosotros.
¿Qué recuerdas tú, Mary, que nos puedas platicar de así que hiciste tú durante este encierro?
Hijos.
Pues para mí yo hice un gran cambio. Yo estaba trabajando en un hotel, trabajaba de hospitality, y lo cerraron por lo mismo del COVID. So, tuve que hacer un cambio completo de mi rutina de trabajo a trabajar en un lugar afuera, a algo de construcción, a algo diferente a lo que yo estaba bastante impuesta. Eso para mí, la verdad, fue algo bastante, se puede decir, complicado. Algo que yo le tenía bastante miedo.
Y entiendo que sigues todavía ahí, ¿verdad? Trabajando
en la construcción. Sigo todavía ahí en la construcción. Al último, después del miedo y todo, me terminó gustando.
¿Qué clase de construcción es?
Construyo albercas.
¿Albercas? Sí. Ah, fíjate qué padre. Creo que me haga la mía.
Sí, claro.
Ok. Perfecto.
Mario, ¿tú qué...?
Yo, sí sufrí mucho porque en el lugar donde vivo ahorita... ¿Verdad? Es muy oscura la casa. Yo detesto las casas oscuras. Y no me refiero al color de las paredes, sino al que no el sol no entre a la casa como de la manera en que yo quiero. Mi casa tiene que tener, más que paredes, tiene que haber ventanas. Porque si no me empiezo a desesperar, me empiezo a asfixiar, me empiezo a sentir que estoy enclaustrado, estoy enjaulado. Entonces fue muy grande mi desesperación, mi ansiedad. El no poder, claro, podía salir al patio, ¿eh? Pero que no salgas porque a lo mejor afuera está y adentro quédate. Y...
Fíjate cómo somos las personas distintas. Yo soy todo lo contrario, Mario. O sea, si a mí una casa no tiene ventanas, para mí mejor.
¿En serio?
Es más, mi recámara, yo le tengo cortinas gruesas, Mario, para tapar la luz del sol.
Solar, no sé,
gruesas, o sea, no les entra nada de luz de fuera. Si esa casa, si mi recámara, yo cierro la puerta, y me quiero dormir, o sea, es de mañana, es de día, y yo sigo pensando que es de noche.
Es de noche.
No, sí.
No, para mí, olvídese.
Eso
a mí
está rico, pero no, la luz.
Le voy a decir que a lo mejor en mi recámara también yo sí, señor. Cuando voy a dormir necesito que esté oscura. Inclusive, ya ve que el foquito de la televisión o de algo que está ahí prendido, esa cosa me levanta.
¿Te molesta?
Me molesta. Uh-huh. Esa cochinadita así roja, que puntito. Me molesta. Tengo que me levante en la noche porque no puedo dormir porque está la luz ahí.
Oigan, ¿ustedes fueron de los que compraron papel de baño excesivamente o...?
Pues, ¿cómo? Si ya no había.
Ya no había.
¿Ya no había?
Fíjate que yo no, señor, porque es como... No, la verdad que no. Yo tengo lavados, así es que...
Él es Go Green, se me olvidaba.
Dios mío.
Oye, hablando de eso... Fíjense que es una cosa curiosa que todavía a mí me molesta, pero debo de entender que el sistema de drenaje en el rancho es completamente diferente, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ver en los lugares que todavía en el baño tienen el cestito para que pongas los papeles ahí. Uh-huh. Es antihigiénico.
Ese es un gran dilema.
Aparte que se ve muy mal. Bueno, dices tú, si tiene una tapadera, y bueno, ya la tapadera, pues... disimula, pero de cualquier manera el hecho de tener un papel con excremento ahí, uh-huh, que se seque, se volatice, entonces esa es una cosa, pues, para la salud muy mala, el olor desagradable también. Entonces eso es lo que yo todavía no he entendido, por qué en nuestros países, en nuestras ciudades, existe eso. Y aquí yo todo lo pongo en la taza del baño. Uh-huh. Igual llego a la casa y la taza del baño, aunque pegue de gritos mi mamá, pero yo lo aviento a la taza del baño porque así fui educado, pero últimamente he visto eso yo. Yo no, uh-huh, sé por qué. En las entradas camioneras y todo ese pedo. Se me hace asqueroso. Y ojalá y que la gente que limpie esos baños gane buen dinero, porque eso es asqueroso.
Bien, entonces nos encontramos con que no había papel de baños, se escaseó, no, el papel de baños. ¿Recuerdan esa época?
Sí.
¿Ustedes llegaron a lavar los productos que compraban en el supermercado? Porque también había mucho eso, que lavaban las latas, lavaban pues todo, sí, el mandado prácticamente que se podía lavar, lo lavaban.
Bueno, lo del papel del baño yo casi no compré mucho porque realmente no entré en ese pánico.
No entras en ese, yeah, pánico.
No entré en ese pánico y la verdad yo sí encontraba en el supermercado que de 4 rollitos, uh-huh, sí, 4 rollitos, era el, pero realmente yo lo agarraba, nunca corrí. Lo de las, lo que dices, lavar las latas, yo siempre lo he hecho, señor.
¿Siempre?
Siempre lo he hecho. Uh-huh. Cualquier lata que yo traigo de comida a casa, uh-huh, yo siempre la lavo antes, sí, de abrirla. No sé
se
por
hace
qué.
Por lo mismo de que si pasan algunos roedores. Por, okay, ahí,
sí, uno, aunque es, dicen que es muy remoto, pero pues por X o Y yo siempre lo he hecho. Uh-huh. Lavo la lata.
Lo que sí yo no entendí, uh-huh, Mario Marie, uh-huh, fue cuando ya empezaron otra vez, como que ya empezaron a abrir. ¿Se acuerdan que empezaron a abrir por secciones, digamos, este? Se van a abrir restaurantes, pero nada más al servicio al cliente, puro drive-thru, o sea, puro, yeah, para, sí, llevar. Luego la segunda etapa, ¿no? Pues que ya pueden entrar a los restaurantes, pero tienen que entrar con cubrebocas y micas entre las mesas y todo ese rollo. O sea, lo que yo nunca entendí es por qué carajos nos dejaban entrar con cubrebocas, pero al sentarte ya te lo podías quitar, güey.
Yeah. Bueno, es que la explicación es de que era porque los 6 pies ya no contaminabas a la persona que estaba a lo mejor detrás de ti o a la que estaba no en tu mesa, pero al lado del otro lado. Esa es la explicación que yo más común escuché, ¿no? Que ya 6 pies o lo que está aquí, más allá de 6 pies ya no podías contaminar. Es por eso que yo escuché. Y ahora, bueno, no sé qué más quieran decir porque tengo otra cosa referente a los drive-thru.
No, dilo.
Ahora hay negocios, señor, que les va mucho mejor solamente tener el drive-thru.
Sí, ya bueno, no, pues no te ahorras sí, la limpieza del baño, pues te ahorras la limpieza del lobby. O sea, sí,
pero definitivamente. Es, se quitó, señor, eso tan bonito de ir a comer al lugar, uh-huh, de la, sí, compañía. Me choca a mí llevar. Imagínate un desayuno en una de esas de cajitas de, ¿cómo? De unicel, cabrón. Uh-huh. Llevarte un huevo.
En una to go.
Un to go. Uh-huh. Yeah. Es lo más, se me hace lo más naco. Si algún nombre, muchachos, les llevo desayuno así, irá, bótenos,
cabrón. Red flag.
Red flag.
Yeah. No. Y luego la otra cosa, señores, también deberían, los trabajadores de cada restaurante, señor, deberían de darle prioridad a los que todavía estamos, que están abiertos y que tienen servicio para comer ahí, dine in. No, darle preferencia a la gente que está ahí, señor, porque le dan más preferencia al que habla por teléfono,
oh, sí,
para,
sí,
llevar. Uh-huh. Tú duras horas sentado, uh-huh, en el mendigo restaurante, pero ves que las órdenes salen y
simplemente
salen y salen.
Simplemente, otra, yeah, de las cosas que yo también vi mal, los estacionamientos frente al local, uh-huh, están destinados para puro to go. Cuando, yeah, debería ser al revés, güey.
Yeah. Sí.
El cliente que va a estarse, sí, 15, 20 minutos, 30 minutos en tu local
a dedicarle tiempo,
deberías de darle preferencia a ese cliente, ajá, de que camine menos, no al güey que va a recogerte para llevarte y entregarlo y a domicilio.
La otra, yeah, cosa, los meseros, acuérdense que el que va a sentarse a la mesa da propinas, el que habla por teléfono no te da, entonces, uh-huh, aquel que sea mesero, dígale al patrón, oye, dale preferencia más al que está comiendo ahí, porque pues es el que nos deja billetes en la propina.
Otra cosa que tampoco no entendí, la operativa en los aeropuertos, güey. También, todo el mundo con cubrebocas, su sana distancia a la hora de abordar. Y ya cuando entras al avión, como sardinas, cabrón. O sea, tres güeyes así. Sí, o sea, ¿cuál era la lógica? Yo nunca entendí. Una cosa que sí me gustó mucho, y vaya que fue como que un control, que dijeron, ok, empiezan a abrir los aeropuertos, empiezan a abrir los vuelos internacionales. Toda persona que venga de fuera tiene que presentar un examen negativo del COVID. Eso sí se me hace muy buena medida. ¿Por qué? Porque de alguna manera garantizabas que los 150, 200 pasajeros que llegaban en ese avión venían sanos.
Sí.
Una medida muy, 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 muy buena. ¿Llegaron a hacerse ustedes examen del COVID?
Sí lo hice.
Horrible, cabrón.
No, fíjese que nunca fueron incómodos.
No, güey.
No, sí. A mí nunca.
Mames, güey.
Nunca.
¿Cuál te hicieron? ¿El de la nariz? Yeah. No, mames. Yo sentía acá la pinche aguja, güey.
Y luego la forma que te dan de estornudar, ¿no?
No.
Fíjese, yo era más el miedo con el que iba, pero realmente no me molestó en absoluto. El último que me hice, bueno, fueron dos. Uno por cuestión del aeropuerto. Y el segundo fue por... No, aquí también en Kansas City hace poco. También me hicieron el de la nariz, que no. El de que me hice en casa porque mi hermano y su esposa
salieron
positivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya nos empezamos... Cuando dieron positivos, ellos precisamente se hicieron... ya se iban a regresar a Suiza. Entonces, tenían que hacerse el examen antes de... 24 horas antes.
Son 24 horas.
Uh-huh. Salieron positivos. En el de la casa, o sea, en el de la farmacia.
Okay.
Entonces se lo volvieron a hacer y salió positivo. Entonces fueron al aeropuerto y salió positivo. Entonces nosotros, mi madre, la muchacha que está ahí y yo, nos hicimos, y mi hermano, nos hicimos el examen. Ninguno salió positivo, o sea, salimos negativos. Entonces ya mantuvimos distancia, pero nunca me molestó ninguno de esos exámenes. Y las inyecciones tampoco.
Yo una vez me hice nada más uno por cuestiones de aeropuerto cuando fui a Chihuahua, Delicias, y abordé el avión de Chihuahua a Denver. Ahí me pidieron el examen y, no, hombre, horrible. Las vacunas a mí sí me dolieron, las dos. Yo nada más tengo las dos vacunas, las Pfizer. Pfizer. Incluso todavía el brazo. El brazo a veces de repente como que me duele y me viene a la memoria. Porque en la posición, en la altura que me duele, fue donde me aplicaron la vacuna. Yo únicamente confieso, yo nada más me puse las dos dosis, que eran las obligatorias de Pfizer. Yo no me puse el reboost, yo no me puse que la tercera dosis. No, yo ya con esas dos dije, nah, ya estuvo.
Yo sí me puse la tercera dosis, pero en la primera, esa sí, literalmente me pató el trasero. Sentí como si me hubiera dado una gripe. Tenía los huesos, me dolían, como si me hubiera dado una gripe.
A mí me dio sueño, güey. Una pesadez, güey. No, una flojera, o sea, una...
Todo el tiempo.
Una así de down, güey, para abajo me dio. O sea, en cuestión de tres horas, me sentía pesado, me sentía sin ganas. Yeah. Bueno, pues es la vacuna. Me acosté y no supe de mí hasta el día siguiente.
Y lo de la mano, hay que utilizar la otra, señor, ya.
Lo de la mano.
Sí, para que no se le canse tanto una o le duele tanto, pues, que es la otra, señor.
Y no, y fíjate, me dijeron, ¿de cuál lado duermes? ¿De cuál lado duermes para ponerte la, digamos, el lado contrario, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que...
Te la debes de poner en el lado que mueves la mano más.
Sí, pues lado derecho.
Para que no...
Uh-huh. Fíjate que la mía es aquí todo el tiempo.
En la izquierda.
En vacunas, aquí, para sacar sangre, la derecha.
Órale.
Igual, pero aprendí siempre de eso y ahora me las pongo de este lado.
Y a mí siempre ha sido aquí de este lado. Así siempre, no, todo el no tiempo.
Oigan, ¿les dio COVID?
No.
No, ni a mí.
No. Yo llevo cuatro vacunas ya. Ya no me voy a poner más.
No, a mí nunca, hasta la fecha sigo inmune. Yeah. Fíjate que a mi mamá le pasó algo bien raro. Mi mamá, entre la última semana de noviembre y principios de diciembre, mi mamá viajó a Europa. O sea,
Europa, Michoacán.
No. Hizo un viaje a las tierras de Israel y visitó toda esa ciudad. Yeah.
Saluda a Chuya.
Sí, toda la hizo un recorrido por todas las ciudades bíblicas, digamos, ¿no? Okay. Todo ese rollo, ¿no? Mm. Entonces, pero mi mamá dice que en uno de los días que estuvo por allá le llovió. O sea, estuvo lloviendo. Ella, todos los turistas que iban, obviamente les agarró la lluvia, se mojaron, subieron al autobús, llegaron al hotel. Yeah. Y mi mamá dice que al día siguiente ella amaneció con síntomas de gripa. Mm. Tardaron un día o dos días más después de ese evento. Llega a Nueva York, al aeropuerto, descansan esa noche ahí y esa noche salen y también les agarra la lluvia. Mm. Total que cuando llega a Denver, al día siguiente... Mi mamá al día siguiente dice que síntomas de resfriado, fiebre, huesos adoloridos, cuerpo cortado, pero dice mi mamá que nunca perdió el apetito ni el olfato, que eran los síntomas también muy característicos de que te daba COVID.
El taste.
Bueno. Ella nunca tuvo un registro de que le dio COVID. Sin embargo, una de las veces que fueron a México a hacérsele, ya cuando venían de regreso al laboratorio, mi mamá le pregunta: "Oiga, ¿hay forma de saber si me dio COVID?" Y me dijeron: "Sí, ahí se puede hacer un examen, se revisa, no sé qué, no sé. Hágamelo", dice, "porque tengo esa duda." Pues resulta que le salió positivo. O sea, sí, en algún punto, le dio COVID sin saber que era COVID. Y hacemos la referencia que fue después de ese viaje.
Wow.
Cuando le pasó. Sin embargo, no perdió el olfato ni perdió el gusto.
El gusto.
Que son... síntomas.
Todo puede pasar en los viajes en avión, porque vas cerrado y tú no sabes, cualquier pasajero que traiga algún virus.
Sí, y no sabes de dónde viene, no sabes dónde anduvo, etcétera. Sí,
no sabes quién se comió el murciélago.
Sí, en los aeropuertos siempre se ha sabido que es una ventana o es una puerta a muchísimas situaciones, ¿no? Desde cosas ilegales hasta infecciones o por eso se lleva un estricto registro, ¿verdad? De entradas, salidas, nombres y direcciones y todo ese asunto. Todo ese asunto. Pero sí, en el caso de mi familia, sí, mis hermanos ya, creo que todo les ha dado, pero salieron bien, se han atendido con sus vacunas, etcétera.
¿Será que a mí me pegó? A mí en el año nuevo, antes de que se diera eso del COVID, se puede decir que el 2019, para
19.
El 2020, yo estuve enferma desde Navidad hasta el 2019, o sea, todo.
¿Quién sabe? Habrías que hacerte ese examen que se hizo mi mamá.
Sí.
Ya.
Se lo hacemos aquí.
Se lo hacemos. A ver.
Ya me voy.
Ya no se vaya, hombre. Ya nos vamos.
Pues sí, a 3 años, a mí me empezaron a salir recuerdos ahí en Facebook de los posts.
Eli.
Yo sí me siento.
¿Qué dice?
Eli González.
Nos está viendo.
Ah, saludos, por cierto.
Borracha.
No pudo estar con nosotros.
No, se fue al parade.
Fue al desfile, de ahí se fue a una barra y me dijo: "Ando inconsciente." Le digo: "Está bien."
Se perdió con su ex. Sí.
Se encontró con un irlandés.
Irlandés, por allá. Con papeles americanos, pero irlandés.
Oye, sí, me empezaron a salir los recuerdos de lo que uno posteaba. Yo sí digo: "No mames, ¿cómo pude haber hecho eso?"
No era yo,
era otro Hugo. Pero les voy a decir una cosa: si no fuera por los memes, TikTok, que fue cuando agarró más auge, quién sabe cómo le hubiera pasado
a
uno.
Me imagino que la población aumentó, ¿no? También. En ese encierro.
Me imagino que sí.
Parejas encerradas, ¿no, hombre?
No, divorcios, muchos divorcios.
¿Sabes también quién? ¿Sabes también quién la sufrieron? Siento yo, los amantes.
¿Por qué? Sí, sí.
¿No se vieron?
Pues sí.
¿Los amantes?
No, pero ya los juguetitos que les quedan ahí, pues ya los pueden utilizar. Con los amantes haces todo, con la esposa nada.
Sí, o sea... ¿Quién más se vio afectado con eso? O sea, incluso también yo siento que el matrimonio es así como que...
Tenerlo todo el día en la casa.
Todo el día en la casa, imagínate.
Con los niños también, imagínate.
Sin escuelas.
El esposo, sin escuela, nada.
Bueno, de ahí...
Bola de burros, la generación de
ahí
niños.
Empezaron a surgir las escuelas, las clases online. Que también fue algo que se tuvo que implementar. Clases presenciales ciertos días y clases online el resto de la semana. Para poder no tener todos los 20, 30 oye, alumnos en el salón.
Las visitas al doctor afuera en la clínica, en tu carro.
Sí, o por internet también, güey. También por internet te llegaban a consultar.
Pues ese día me acuerdo cuando me
a
tocó.
A mí no me tocó eso, yo
sí. No, a mí sí, tampoco, pero sí supe.
La operación, cuando me tocó la espalda, estaba el KU, el hospital.
Lleno.
Lleno de pura gente con COVID. Y a mí me dejaron ahí en el tirado en el pasillo nada más y no me podían meter al hospital porque todas las habitaciones estaban llenas de gente de COVID.
Sí, fue una muy mala temporada para enfermarse. O para operaciones programadas, fue lo peor. Sí.
Imagínate, yo ahí todo solito, sin comer.
Pues en fin, no. Ojalá y ahí en casita, pues cada quien haya reflexionado un poco y voltear hacia atrás y decir, no mames, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿No? O sea,
hayan reproducido.
o de plano haber tomado las medidas necesarias. Porque, pues, es cierto, no sabíamos en ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Se nos informó de un virus. Las noticias, pues, eran bastante alarmantes, hay que decirlo. Sí. Muchos videos por internet. Replicando o reproduciendo los cuerpos, cómo los sacaban y los metían a las cajas de los trailers en Nueva York, por ejemplo. Pues no sé si fue prensa manipulada o no. Ya cada quien determinará, pero sí fue algo que cambió definitivamente el mundo, ¿no?
Tengo un amigo que es doctor allá en Nueva York y vino para acá y me dijo, Mario, ¿vieron las escenas que se ven? Es impresionante. Dice, lo que ves en televisión no es nada. Me dijo, es nada. Yeah. Porque él alcanzó a venir y inclusive me mandaba textos, quédate en casa, no salgas, porque esto es real.
Sí, porque Nueva York es una puerta de entrada al turismo, digamos, o importante, ¿no? Muchos vuelos hacen escala en Nueva York, muchos vuelos internacionales entran por Nueva York.
Sí.
Uh-huh. Pero bueno, ya gracias a Dios ya estamos en otro... En otro rollo, en otra época, ¿no? Pero de una otra forma.
Todavía vemos a personas usar mascarilla.
Oigan, de veras, sí, ¿verdad? ¿Por qué estará gente que no se vacunó?
En mi clínica, para ir a ver al doctor, todavía me piden mascarilla.
Sí.
Creo que todavía, en oficinas gubernamentales, no sé si hasta hace. Creo todavía que sí, ¿verdad?
Piden,
todavía.
Todavía te piden.
Ajá.
Hospitales todavía. En la escuela de los niños, si el niño está enfermo o algo, también le ponen mascarilla o te lo mandan.
O te lo mandan.
Rapidito.
Uh-huh.
Pues bueno,
ya que ni modo.
Nos tocó eso.
Nos tocó.
Ahí viene lo de las inundaciones.
Oye, qué interesante nuestra generación, ¿no, Mario?
Así es, señor.
O sea, nos tocó este. Nos tocó la evolución de todo, güey.
Grupos musicales.
Desde musicalmente, tecnología. Bien. El apagón del 2000, el cambio climático, el virus, ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial.
Que cuidado.
Que por cierto, fíjate,
con esa madre,
le pregunté que me hiciera al chat GTP que me diera un chiste. Uh-huh. Fíjense, lo posteé ahí en Facebook. Le digo, dame un chiste. Me dice, claro, aquí te va un chiste. Pregunta la inteligencia. ¿Cómo se llama un hombre que pierde el 90% de su inteligencia? Divorciado. Ahora, espérame. Ahí les va. Ojo con esto. Dame un chiste sobre mujeres. Dame un chiste sobre mujeres. ¿Quién creen que me recordó, que me respondió este hijo de la chingada?
¿Qué?
Lo siento. Como modelo de lenguaje, no es apropiado generar chistes sexistas o discriminatorios. Me esfuerzo por ser inclusivo y respetuoso con todas las personas, independientemente de su género, raza, orientación sexual o cualquier otra característica. ¿Hay algo más que te pueda ayudarte? ¡Cabrón! ¡Me estás dando un chiste de un hombre!
Sí.
Ahí está tu chiste. Esas son las mujeres, literal.
Un chiste de un hombre.
Sí. Y luego le pido, dame un chiste de mujeres. Y me dice que no puede.
Pero ese es el chiste.
No.
Ese es el chiste. Así son las mujeres. Literal.
Pero bueno.
Bueno, fíjate que sí pudiera ser, ¿no?
Sí.
Yo lo vi por el lado de que no me pudo dar un chiste, güey, de mujeres, sí, porque ser inclusivo y que la chingada. No, okay.
Pero eso es lo que hace la mujer.
Es cierto, tienes razón. Sí es buena la inteligencia, sí, entonces.
Sí. Preguntita, señor.
¡Ya nos vamos!
Las preguntitas.
Una.
Sí,
o una dos. Última. Sí. Una pregunta.
Ahora nomás no las pide.
Dice Rogelio Arellano, dice, ¿qué? Todavía no se me acaba el papel de baño que almacené. Diablos, pues usted fue el que se lo llevó todo, ¿verdad?
Sí.
Bien, una pregunta ya para finalizar. Marie.
Diablos, porque yo...
Porque sí. Menciona algo que te gustaría aprender. Mario, ve pensando tu respuesta, por favor. Menciona algo que te gustaría aprender.
¿Algún otro lenguaje?
¿Algún otro lenguaje? ¿En algo, algo en específico?
Un tipo de dialecto, no lenguaje, lenguaje en sí, un dialecto.
Un dialecto. Muy bien. Híjole. Te recomiendo un dialecto alienígena, alienígena, porque ya en el 27...
Yo te amo, tú me vas.
En el 2027 se espera que ya, sí, ya nos presenten una nave nodriza que está ahí arriba vigilándonos. Ay, ¿eh? Ay, nomás les dejo el tema. Pues, Mario, algún menciona algo, por favor, que te gustaría aprender.
Sí, me gustaría. Y hay dos cosas. Bueno, una, porque creo que lo traigo en la sangre, pero nunca me he atrevido a hacerlo, es la carpintería. Ser carpintero, pero vos de muebles, de arquitectura, de formas, eso me gustaría, manejar la madera, trabajar la madera, como carpintería, eso me gustaría. Y claro, hay otras cosas como lenguaje, me gustaría aprender portugués, y esta vez que vaya a México voy a comprar esos libros con Casedo, no sé qué es lo que hay ahorita, donde te enseñan de español a portugués, a porque portugués. Aquí es de inglés a portugués, ¿no? Entonces, pero yo quiero de español a portugués, que a lo mejor lo encuentro en YouTube, ¿verdad? Las clases de pero son muy cortas las...
¿En Duolingo? ¿Cómo se llama?
Duolingo, sí.
Entonces, ¿es una aplicación?
Sí. Sí,
ahí el inglés o...
Pues es muy... No creo que sea difícil, es muy parecido al español, ¿no? El portugués.
Sí.
Creo.
Un poquito.
Un poquito.
Un poquito. No, puede ser. Poquito.
A mí me gustaría aprender a ser... financieramente, ¿cómo era?
Ahorrar.
No, financieramente estable.
Estable.
Yeah. Sí, estabilidad financiera. Encontrar una fórmula,
pues ponga de trabajar,
para poder ser financieramente estable.
Eso es únicamente trabajar y no gastar más de lo que gana. Y ahorrar. Bueno,
habría que ser. Ahí sí. Debe de haber algún modelo para
sí lo hay.
No trabajar tanto y ser financieramente estable. Pues,
claro.
Ya. Pregúntele
aquí al director. Tiene que haber, y si no se inventa, chingado.
Sí.
Director.
Financieramente estable. ¿Algo que te gustaría aprender?
Leer.
¿Leer?
¿Eh?
¿No sabes leer o qué?
¿No sabes leer o qué?
No, no sé.
¿En inglés ni nada de eso?
No. Pues sí, no,
¿leer español?
¿O leer español?
No, sí se lee en español.
Ajá.
No,
pero es que
está leer. Jugando, dice.
Está jugando. Ajá. Ok, no escuché eso.
¿Algo que te gustaría aprender, señor productor?
Something you would like to learn.
He's too young. Todavía está muy joven.
Sports.
Sí, es, something. Está muy joven.
¿Alguna habilidad? Política.
Nomás con que sepas robar y con eso.
¿Política?
Política. Sí. Oye, sí, sí, eso.
Es todo. Transear es todo. Parte del transear y ser rollero. Es todo. Que quiero lanzarme de síndico de mi rancho.
De tu rancho.
Me gustaría, fíjese.
Pues ya nos vamos, muchachos. Ya nos vamos. Gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo ahí en casita, acompañándonos. Gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Esto fue el episodio número 73, ya, contando, hijos de su madre. Y soporten, hijos de la chinga. Ah, no, sí. Perdón.
Manden estrellitas o manden billetes.
Sí. Mari, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, H.
Gracias, Mario Canedo, que hoy estuvo...
Medio raro,
¿eh?
Fíjate que voy a venir así todo el tiempo, medio raro.
Hoy estuvo en forma de condón.
¿De condón? No,
ahorita fuera del aire les digo que se me pare.
Qué feo, ¿verdad? No me preguntó dónde me encuentran, señor.
En tus redes sociales, Mario.
¿Sexuales?
¿Tus redes sociales?
Mis redes sexuales es OnlyFans. Canedo. Canedo puede.
Las de Canedo puede.
Gracias. A nombre también de Eli González, quien no pudo estar con nosotros esta semana. Se reunirá con nosotros la próxima semana, esperamos. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos next week. Adiós. ¡Vámonos!
Arrivederci. Nos
Esto fue Chatlando con H. Con H. Nos escuchamos en el próximo episodio.